La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Algo se está moviendo en el gobierno regional respecto a Caja Madrid. La Puerta del Sol no debe ver ahora tan clara su operación para hacerse con el control de la entidad. Quizá hayan hecho mella las quejas de un reforzado Mariano Rajoy ante el follón que se ha organizado, o el enésimo enfrentamiento con Gallardón, o el fortísimo rechazo que ha provocado dentro de la propia Caja. Sea como fuere, el caso es que Esperanza Aguirre ha decidido cambiar de estrategia. Hasta ahora era el vicepresidente Ignacio González quien dirigía la operación, pero ahora es la propia presidenta la que se está involucrando en persona en la búsqueda de una solución al problema que el propio gobierno regional ha provocado con la ley de cajas que lanzó a finales de diciembre. Esperanza Aguirre está manteniendo una ronda de contactos telefónicos con diversos actores con intereses en Caja Madrid. De hecho, esos contactos se van a traducir en reuniones de la presidenta, por ejemplo, con los líderes de Comisiones Obreras y UGT. Tampoco se descarta que sus contactos lleguen al entorno de Ruiz Gallardón o del Partido Socialista, aunque hasta el momento ni lo uno ni lo otro ha sucedido. No obstante, fuentes de la dirección socialista ven con buenos ojos esa búsqueda del consenso por parte de la presidenta, si esa búsqueda, matizan, incluye a todos. De todas formas, al menos en público, el gobierno regional mantiene el discurso habitual, lo que quizá también forme parte de la nueva estrategia. Esto es lo que decía esta mañana el vicepresidente Ignacio González.
El procedimiento en un Estado de Derecho no es la rebelión contra la ley ni el desacato, es el cumplimiento y la impugnación ante los tribunales de justicia. Lo que no sé es por qué explican, cómo se explica que porque no me guste una ley no la voy a aplicar. Porque eso, si eso lo llevamos a todas las leyes, mire usted, esto, como he dicho antes, sería la selva.
Luego hablaremos de los movimientos en torno a Caja Madrid en nuestra tertulia, pero antes vamos a conversar con el director general de Vivienda, porque el gobierno regional ha aprobado este mediodía el plan de vivienda para el periodo 2009-2012. También hablaremos con la oposición, a ver qué opina de este plan. Todo eso será en unos minutos, pero primero, como siempre, el resto de la información. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
El Partido Popular se muestra reticente a la petición del PSOE de que comparezcan todos los consejeros en pleno para informar de los contratos firmados entre la comunidad y las empresas vinculadas con Francisco Correa.
Dice el Partido Popular que lo único que buscan los socialistas es tapar sus propios casos de corrupción y que ellos ya han dado explicaciones. Eso, sumado a la mayoría con la que cuenta el Partido Popular en la Cámara, hace cuando menos difícil que las comparecencias exigidas por los socialistas lleguen a producirse. Aún así las piden. Maru Menéndez es la portavoz del PSOE en la Asamblea.
La propia presidenta del Gobierno de Madrid cesó en sus funciones al consejero y ya exconsejero López Viejo por su vinculación con esta trama. Pero esto no es suficiente, porque lo que necesitamos es saber qué ha ocurrido con los fondos públicos, a qué se han destinado y si ha podido haber enriquecimiento ilícito con ellos.
El Ayuntamiento de Madrid va a paralizar la reforma de la nueva sede del Partido Socialista en el Palacio de la Prensa de Gran Vía.
Lo ha anunciado esta mañana el vicealcalde Manuel Cobo después de que un periódico publicara esta información. Dice Cobo que paralizarán esas obras si se confirma que es verdad.
En el momento que se compruebe, además de la información gráfica que aparece en el diario La Razón, que se compruebe por el técnico del Ayuntamiento, que espero que sea esta misma mañana, que eso se está produciendo así, y después del trámite de audiencia lógico que hay que darle al peticionario, lo que procedería, si se están realizando obras sin licencias, es el cese de esa actividad, que es lo que corresponde realizar a la Junta de Distrito de Centro.
El líder del PSM, Tomás Gómez, asegura, en contra de lo que publica La Razón, que se han solicitado todos los permisos y anuncia acciones legales contra ese periódico y contra quien haya permitido el paso a las obras al fotógrafo, porque considera que se ha violado su intimidad.
Esto es un atentado gravísimo contra la seguridad, no solamente de Viña, sino de todos los que vamos a trabajar en el Partido Socialista de Madrid. Yo creo que ningún ciudadano sabe dónde está situado el despacho de Esperanza Aguirre y dónde hace su ventana, ni dónde está situado el despacho de Mariano Rajoy, ni dónde da su ventana, y eso es bueno y es razonable, porque desde luego, por motivo de seguridad, hay que extremarnos al máximo en determinadas responsabilidades, como ser en este caso las responsabilidades políticas.
Esta tarde se ha reunido a petición del PSOE el Consejo de Seguridad del Distrito de Tetuán tras la alarma social creada tras el asesinato del joven Luis Carlos Polanco el pasado fin de semana.
El Grupo Municipal Socialista ha propuesto, entre otras cosas, la creación de una comisión de estudio para analizar la seguridad del distrito y los problemas sociales y económicos de los barrios de Bellavistas y Berruguete, con el objetivo de promover las medidas policiales necesarias para mejorar la convivencia y la seguridad en sus calles. Óscar Iglesias es concejal socialista.
Hay un problema de convivencia serio en esta zona, que si desde las administraciones públicas desde el punto de vista policial, pero sobre todo desde el punto de vista social, no se toman medidas, en un futuro próximo podremos asistir a un incremento de la seguridad y a problemas graves en estos entornos.
La Policía Nacional ha detenido a 16 personas, miembros de una misma familia, por traficar con drogas en la Cañada Real.
Habían montado todo un complejo de venta con tres chabolas. En una se guardaba la droga al por mayor, en la otra se cortaba y en la tercera se vendía.
Y así dificultaba la labor de la policía y que los jueces concedieran las órdenes de registro. Y mañana se celebra la Noche de los Teatros, tercera edición, en la que más de 600 artistas van a pasar 9 horas sobre los escenarios.
Los artistas van a tomar las calles desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la madrugada. Por ejemplo, la Real Escuela de Arte Dramático, La Resa, dará un maratón. En la calle Fuencarral se representará una veintena de espectáculos distintos o se podrá ver una cabalgata barroca en la calle Bravo Murillo. Hoy, como adelanto, se celebra desde las 8 de la tarde la Noche de Max Estrella.
Y vamos con la información de servicio. Para empezar, atención a los usuarios de metro, porque los sindicatos mantienen los paros previstos para los días 29 de marzo y 1 de abril, paros parciales durante la madrugada, la mañana y la tarde.
De 2 a 4 de la madrugada, de 7 a 9 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. Los representantes de los trabajadores desconvocaron las dos primeras jornadas de huelga tras constatar un avance en las negociaciones con la empresa, a la que exigen mejoras en sus condiciones laborales, pero aseguran que no ha sido suficiente. Ignacio Arribas, de Comisiones Obreras.
Los trabajadores hemos visto que efectivamente ha habido un avance en cuanto a la oferta de la dirección de la empresa, pero esta ha sido bastante escasa, bastante rácana, considerábamos. La dirección de la empresa no ha vuelto a mover ficha y, por lo tanto, nos vemos obligados a ir a esos paros.
Pues ténganlo en cuenta, el día 29 de marzo y el 1 de abril habrá paros parciales en metro, en mañana, tarde y noche. Y ahora vamos a ver cómo está el tráfico. Ayer fue una tarde muy complicada. Esperemos que esta no lo sea tanto. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está mejor la situación, afortunadamente, pero aún así tenemos retenciones en algunos puntos, como en la M40 entre Caramanchel y Villaverde, sentido carretera de Valencia, entre Hortaleza y Coslada, también sentido A3, y entre Pozuelo y la conexión con la A6 en dirección a la carretera de Burgos. También hay problemas en la A2, en Alcalá de Henares y desde Canillejas hasta el acceso a la M30, en la A1 en la Cuesta de los Dominicos. De salida tenemos retenciones en la A2 también en Torrejón, en la carretera de Valencia en Rivas, en la carretera de Andalucía, en la zona de Getafe y Pinto, y en la A5 en Campamento, y en la A6 tenemos retenciones en ambos sentidos entre la Florida y Majadahonda.
Gracias, Carlos. Está también mejor la situación en las calles de la capital que ayer. Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Algo mejor que ayer, sí, que ayer fue una tarde bastante complicada en general, pero aún así también estamos en plena hora punta en el centro y algunas zonas que conviene destacar y evitar en la medida de lo posible, y para ello recordamos que el transporte público es una buena opción. Por ejemplo, destacamos el tráfico algo más difícil de la zona del Paseo de Recoletos en sentido Cibeles, de la calle de Alcalá desde la zona del cruce de Velázquez hasta sobrepasar la Plaza de la Independencia, y también el tráfico es lento en el Paseo de la Castellana, en la zona más próxima a la Plaza de Gregorio Marañón, desde la Plaza de San Juan de la Cruz. Además, la circulación es algo más lenta en la calle Prolongación de O'Donnell con el cruce de Doctor Esquerdo y en el Paseo de Santa María de la Cabeza, en las cercanías al Puente de Praga. Para los que circulen por la calle 30, que hasta ahora tiene también el tráfico de plena hora punta, de norte a sur, de Manoteras a Puente de Ventas, les aconsejamos el desvío por la avenida de Pío XII y Príncipe de Vergara, y si quieren evitar la zona del Puente de los Franceses y Marqués de Monistrol, también tienen la opción del desvío por el nudo de Puerta de Hierro y continuar por la zona de la avenida del Arco de la Victoria.
En cuanto al tiempo, pues sigue la primavera, 21 grados y medio ahora mismo en el centro de Madrid. Y en el pronóstico no hay novedades, por lo menos hasta el sábado. Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las próximas horas en la Comunidad de Madrid, muy tranquilas, a la espera de la llegada, como hemos dicho, de novedades meteorológicas durante el fin de semana, que se van a traducir en un descenso importante de las temperaturas y en la llegada de viento moderado, localmente intenso, rachas, por tanto, importantes en el sistema central. También van a llegar algunos chubascos, sobre todo el sábado por la mañana, pero van a ser de poca importancia. Fin de semana de bajada de temperaturas e intervalos nubosos.
La Ventana, Madrid. Sintonizas el 89.6 FM, Ser Madrid Norte. Pase lo que pase.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101, Madrid, o entra en www.arteprint.net. Restaurante Hacienda Casillas. Buffet libre de lunes a domingo por solo 10 euros. Todos los viernes y sábados noche, cena con espectáculo. Abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Gran parking público gratuito. De lunes a jueves por la noche te ayudamos a olvidarte de todo con nuestros bailes de salón, clases de baile y noches de tarot. Infórmate de los horarios en el 91-651-6566 y reserva tu plaza. Restaurante Hacienda Casillas, Boulevard Salvador Allende 31, Alcobendas. Teléfono 91-651-6566.
Habitado ya desde los siglos 8 y 9, el Valle del Paular empieza a hacer historia en el año 1302, cuando la ciudad de Segovia decide repoblar la zona sur de la sierra y se fundan cuatro pueblos en aquella zona privilegiada: Oteruelo, Alameda, Pinilla y, por supuesto, Rascafría. Porque escaparse de la rutina está más cerca que nunca. El viernes en Hoy por Hoy Madrid Norte.
Pueblos con Encanto es una iniciativa de Ser Madrid Norte, 89.6 FM, con la colaboración del Ayuntamiento de Rascafría, el Caserón de Trastamara, el Parque Natural de Peñalara y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Rascafría.
Ser Madrid Norte, Cadena Ser, pase lo que pase.
Y 17, el gobierno regional ha aprobado en su reunión de esta mañana el plan de vivienda 2009-2012, que según el Ejecutivo va a hacer bajar el precio de la vivienda protegida un 7% de media. Juan Manjalen es el director general de vivienda de la Comunidad de Madrid. Juan Manjalen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Este es un plan, decían esta mañana, adaptado a la crisis económica. ¿El hecho de que sea el plan 2009-2012 quiere decir que no prevén la salida de la crisis hasta 2012?
Lo que quiere decir es que el plan se pone en marcha en un momento en el que el escenario es de todos conocido y lo que tenemos que hacer es intentar aportar soluciones para resolver el problema que tenemos hoy sobre la mesa. Nada más que eso.
Menos mal. Uno de los objetivos de este plan, decían, es potenciar la fórmula del alquiler con opción a compra. ¿Cómo van a levantar el límite de edad que había, no?
Bueno, Madrid puso en marcha en 2004 la opción de compra como una opción que era buena para los ciudadanos, y se ha demostrado que es buena, tanto así que todas las comunidades autónomas hoy lo tienen en marcha. El ministerio también lo ha implementado en sus políticas y parece que hay un consenso general en que es una opción muy buena para tiempos de crisis como el actual, en el que falta es financiación para la hipoteca de las viviendas. El alquiler con opción de compra permite entrar en las viviendas con una fórmula que no requiere endeudarse, con lo cual no requiere pedir un préstamo hipotecario. Y hemos pensado que esto es bueno, ampliarlo no solamente para los jóvenes que no lo tenían, sino a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, cualquiera que sea su edad, y para viviendas que sean de cualquiera de los dos límites de precios.
Hasta ahora se podía alquilar con opción a compra hasta 35 años, a partir de ahora sin límite de edad, ¿no?
Sin límite de edad, y hasta ahora viviendas de 70 metros cuadrados y ahora hasta 150 metros cuadrados.
También pretenden favorecer la conversión de vivienda libre en protegida. ¿Eso cómo se puede hacer?
Ahora mismo todos los expertos coinciden en que el gran problema que tiene el sector de la vivienda es que existe un stock que viene de un momento en el que se hicieron muchas viviendas que hoy se terminan y no encuentran comprador por la falta de financiación, y hasta que este stock no consiga sacarse al mercado, evidentemente va a ser muy complicado que se puedan seguir construyendo nuevas viviendas. Nosotros hemos creído que era muy importante aportar alguna iniciativa, alguna solución a este problema. Ya pusimos en marcha hace unos meses un acuerdo con promotores que luego ha sido imitado en otros sitios y que está funcionando. Ya hemos conseguido vender el 10% de las viviendas que se han puesto dentro de este acuerdo, y ahora lo que queremos es introducir una fórmula novedosa que consiste en que las viviendas libres se pueden convertir en viviendas protegidas, y además especialmente a través de una opción que es el alquiler con opción de compra, de tal manera que esas viviendas hoy se alquilan baratas sin necesidad de que haya financiación para la hipoteca, y cuando dentro de unos años tengamos la superación de esta crisis se podrá comprar cuando llegue esa financiación. La opción de compra se puede realizar además a partir del quinto año, con lo cual damos mucha más flexibilidad al comprador para elegir cuándo puede endeudarse y cuándo puede financiar esta compra.
Aludía usted al acuerdo que firmó el gobierno regional el año pasado con promotores y bancos para sacar al mercado 25.000 pisos a un precio asequible, pero decía usted que han conseguido solamente escriturar el 10% de las 1.400 viviendas que han conseguido salir. Son resultados modestos, ¿no?
No, vamos a ver. Nosotros dijimos que en aquel momento en Madrid el sector calculaba que podía haber 25.000 viviendas que no se habían vendido, y abrimos un acuerdo para que se apuntaran todos aquellos que quisieran poner sus viviendas por este sistema en el mercado. De todas estas, se han apuntado alrededor de 1.300 viviendas aproximadamente. Y de estas, el 10% en 4 meses está escriturado. Dígame usted que promotor no daría lo que fuera para haber vendido el 10% de sus viviendas en stock en 4 meses. Le recuerdo que escriturar una vivienda de media lleva 2 meses, desde que toma la decisión de comprarla hasta que se hacen todos los trámites y se acaba en la escritura pública. Por lo tanto, yo creo que, de hecho, el sector reconoce que esta iniciativa está funcionando. Lo que no se puede pedir es que se vaya más deprisa. Y le recuerdo que, por ejemplo, otros planes, como por ejemplo este plan de favorecer a los parados con hipotecas, se van a hacer 500.000 y hay 56. Eso sí que es un fracaso. Esto no es un fracaso.
¿Se puede acelerar de alguna manera? Porque supongo, como usted bien dice, que a cualquier promotor le gustaría hacerlo. Si había, según los promotores, 25.000 viviendas, ¿por qué solo han sacado 1.400? ¿Eso también depende de la crisis?
Bueno, fíjese usted que en este caso, claro, bajar el precio de la vivienda para poder venderla implica renunciar a beneficios. Y los promotores, hay muchos que todavía están esperando intentar venderlas. El ajuste de precios es lento. Algunos han querido ajustar el precio rápido y han querido entrar en este sistema y han vendido, y otros lo están pensando. Nosotros lo que damos es oportunidades, y cada cual sabrá si quiere aprovecharlas o no. Lo que le digo es que desde que firmamos el acuerdo en el que inicialmente se metieron 1.200 viviendas, pues ha habido otras 100 y pico viviendas que se han incorporado después, y hay promotores que siguen llamando a la puerta. Yo creo que en la medida en que vean los promotores que no pueden vender las viviendas, y cuando el plazo se vaya alargando este plazo de venta, pues es razonable pensar que más promotores irán adhiriendo a esta iniciativa. Y ahora hemos querido ampliar esta iniciativa con otra nueva, ya de la mano de vivienda protegida, que supone pues entrar en una fórmula también con el alquiler con opción de compra, pero esta vez ya en el mundo de la protección, pues que tiene también otras garantías.
Otro efecto colateral que beneficioso que ustedes buscan con este plan de vivienda es la creación de empleo. ¿Han hecho un cálculo de cuántos empleos se pueden crear con este plan de vivienda 2009-2012?
Pues mire, ver cuánto empleo se puede crear con un plan de vivienda es muy difícil, es muy difícil. Yo le puedo decir que lo que sí que sabemos es cuánto empleo se ha creado en 2008 con las medidas que pusimos en marcha en el mes de abril. Y yo le recuerdo que en el mes de abril, entre enero y marzo, en el primer trimestre de 2008, había caído la promoción de viviendas protegidas en la Comunidad de Madrid un 80%. Pusimos en marcha un paquete de medidas para favorecer la rehabilitación, para favorecer el alquiler, para favorecer la promoción de viviendas, y hemos conseguido remontar y hemos finalizado el año con 23.514 viviendas, que yo recuerdo absoluto. Bueno, me ha sorprendido mucho, por cierto, escuchar a la oposición criticar el dato. Es como si yo criticara el dato de paro. Eso es un dato oficial, son calificaciones oficiales firmadas, y de hecho, tan oficial como que el Ministerio de la Vivienda es el que recoge hoy en su estadística. Es un dato absolutamente oficial, y lo que pone de manifiesto es que esas medidas fueron unas medidas que funcionaron. Y estas medidas han conseguido que en 2008, eso sí que se puede medir porque sabemos cuál es el impacto que tiene esta actividad sobre la construcción, pues esté ahora mismo garantizado el empleo de más de 70.000 personas. De cara al futuro, pues es muy difícil porque no podemos ahora mismo aventurar una cifra de cuántas viviendas se van a construir en un escenario tan complicado como el actual. Lo que vamos a hacer es poner todos los medios para que se pueda seguir generando empleo en la Comunidad de Madrid y actividad en el sector, que es muy importante, y que a la vez se pueda dar acceso a la mayor cantidad posible de personas a viviendas de precio asequible.
Ojalá que sea así. Juan Van Halen, director general de vivienda de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por atendernos esta tarde en la SER. Buenas tardes.
Buenas tardes.
City 24, queríamos tener otra opinión de este plan que ha presentado esta mañana al gobierno regional para que ustedes puedan juzgar con mayor criterio. Antonio Fernández Gordillo, portavoz socialista en materia de vivienda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por empezar por el final, por la crítica que ha lanzado el director general de vivienda a sus críticas sobre los datos de creación de empleo que en los planes de vivienda que ha generado el gobierno.
Bueno, yo creo que los datos se contestan por sí mismos, ¿no? En el último año el empleo en el sector de la construcción ha caído un 104%, teniendo en cuenta los propios datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Estamos en más de 64.000 parados en el sector de la construcción, y yo creo que el director general de vivienda confunde, como casi siempre, el tocino con la velocidad. Una cosa son las calificaciones provisionales, que en definitiva son unas certificaciones administrativas, con las viviendas que realmente se inician. En los primeros 9 meses del año se habían iniciado en Madrid el orden de 9.340 viviendas protegidas. Difícilmente en los 3 últimos meses del año se van a haber iniciado más de 14.000 viviendas para llegar a la cifra que hoy ha dado el gobierno regional. ¿Qué quiere esto decir? Pues que incluso llegaron al esperpento los últimos días de final de año, y en el puente del 30-31 de diciembre calificaron más de 3.284 viviendas, por aquello de seguir apareciendo como los campeones de la vivienda protegida, pero insisto, son certificaciones administrativas, no viviendas iniciadas.
Con respecto al plan que ha presentado esta mañana el gobierno regional, ¿les gusta a los socialistas este plan en su conjunto?
Pues no, no nos gusta en absoluto. Creemos que es un plan que está vacío de contenido, que repite medidas que ya han fracasado ostensiblemente. En primer lugar, en el tema de precios. Bueno, ¿cómo a estas alturas vamos a creernos que va a caer un 7% el precio medio de la vivienda protegida cuando en la última revisión de precios de la vivienda protegida Madrid ha pasado a ser la comunidad más cara, hasta tal punto que hemos conseguido el esperpento de que la vivienda libre en algunas zonas de Madrid sea más barata que la vivienda protegida, por ejemplo, las viviendas de precio limitado? Hay viviendas, por ejemplo, en el Pau de Vallecas, que son más caras las viviendas protegidas que las viviendas libres. En segundo lugar, hombre, sorprende que ahora su gran objetivo sea extender la vivienda protegida con opción a compra para todos. Hombre, pero si eso ya estaba en el decreto 12/2005 de 27 de enero, donde habían dado, según ellos, un salto cualitativo al extender esta fórmula para la generalidad de la población. Por cierto, iban a construir 79.000 viviendas protegidas con opción a compra y a estas alturas apenas si se han construido 2.595 viviendas. Es decir, estamos en unas cifras ridículas de los objetivos prometidos. Y, finalmente, plantean como gran medida para salir de la crisis convertir la vivienda libre en vivienda protegida. Pero si ellos mismos, después de ese gran acuerdo que firmaron en julio pasado con los promotores, han rozado el esperpento cuando prometieron sacar al mercado 25.000 viviendas libres del stock que no es capaz de vender el propio promotor y solo se han vendido 98 a 31 de diciembre. Nos parece, insisto, que se repiten las mismas medidas que ya han fracasado en vez de sentarse seriamente con el conjunto de las administraciones públicas, ayuntamientos, ministerio, comunidad y los agentes sociales y económicos que intervienen en el sector y de verdad generar, ante la situación de crisis que vive el sector inmobiliario, ante la falta de accesibilidad al mercado de la vivienda por parte de la mayoría de la población, un verdadero plan de vivienda que sea un instrumento también que saque de la crisis al sector inmobiliario, como ocurrió en la época de los pactos de la Moncloa o como ocurrió en la crisis de los 90.
No hay nada bueno entonces en este plan, no hay ninguna medida que comparta el PSOE, como pues, por ejemplo la de levantar el límite de edad para el alquiler con opción a compra.
Es que eso ya estaba levantado, insisto, está levantado desde el año 2005 en el decreto 12/2005.
Según la comunidad, el límite era de 35 años hasta ahora.
En absoluto, en absoluto. Yo creo que el señor Van Halen no se lee ni siquiera los decretos que hacen sus antecesores, aunque les critique ahora, porque en definitiva el plan de vivienda 2005-2008 lo que hizo es incorporar la fórmula del plan de vivienda joven extendiéndolo al conjunto de la población. Otra cosa es que no hayan conseguido los objetivos que ahora se proponen, pero además nos preocupa enormemente que en una época de crisis como esta estén vacías de contenido determinadas medidas como el plan de vivienda. No hay objetivos, no hay medios de financiación, no hay consenso con el conjunto de las administraciones públicas. En Madrid siempre se saca pecho diciendo somos la Comunidad de Madrid, la comunidad que más vivienda protegida se construye, gracias entre otras cosas a que los ayuntamientos ponen el suelo, el ministerio pone la financiación y ellos lo que ponen es realmente la propaganda, que es a lo que estamos acostumbrados en esta comunidad.
A grandes rasgos, ¿cuál sería el plan de vivienda del Partido Socialista? El que habría que aplicar en tiempos de crisis como los que estamos.
Pues en tiempos de crisis como en el que estamos deberíamos convertir la vivienda protegida en un instrumento anticíclico. Insisto, en los pactos de la Moncloa apareció la vivienda de protección oficial y fue un gran instrumento. En la crisis de los 90 apareció la vivienda de precio tasado y fue un gran instrumento que además favoreció la entrada de las clases medias al conjunto de la vivienda protegida. Y ahora deberíamos alcanzar un gran acuerdo entre el conjunto de las administraciones públicas, elaborando programas de suelo que cubrieran la necesidad de demanda de nuevos hogares, elaborando un gran parque público de viviendas en alquiler con rentas asequibles, como existe en los países de nuestro entorno, en la Unión Europea. Hoy en Madrid solo un 1% del parque inmobiliario es de vivienda en alquiler, cuando en la Unión Europea estas cifras llegan al 20%, y elaborando un gran plan de rehabilitación que además es absolutamente más intensivo en mano de obra. Aquí también se ha rozado el esperpento. La señora consejera, cuando empezó esta legislatura, prometió que esta iba a ser la legislatura de la rehabilitación y prometió que al 2008 habría 36.000 viviendas rehabilitadas. Bueno, apenas si se ha iniciado la rehabilitación de 1.565 viviendas en el conjunto de la Comunidad de Madrid, y hoy es el día en el que no se ha pagado un solo euro, un solo euro del plan 2005-2008 a aquellas personas que han rehabilitado su vivienda. Me parece esperpéntico y me parece que desde luego estamos ante la antítesis de lo que debiera ser las políticas de vivienda en la Comunidad de Madrid.
Antonio Fernández Gordillo, portavoz socialista en materia de vivienda, gracias por estar esta tarde en la ventana de la SER.
Gracias a ustedes.
La Ventana, Madrid.